el famoso cable que se rompió, esta historia de un cable que tiene aceite, viste que conocimos esto, la verdad que no somos ingenieros, no conocemos demasiado de esto, nos llama la atención algunas cuestiones, por supuesto sin pretender que se conozca exhaustivamente el caso, porque no sé, ahora le vamos a preguntar a nuestro entrevistado, pero sí nos puede dar una postal, una referencia de qué se trata este cable que se rompió, que tiene problemas de aceite, según lo que dicen, y que está dejando a un tercio, o por lo menos en el primer momento del apagón, dejó creo que cerca un tercio de la población del Gran La Plata. Lo saludamos a Raúl Álvarez, es profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de La Plata, tiene la amabilidad de atendernos. Raúl, un gusto. Mi nombre es Martín Strelitsky, te estamos saludando en FM Cielo aquí en La Plata. Buen día.
Buen día, Martín. Buen día para todos.
Bueno, por supuesto, sin pretender que conozcas en detalle, creo que no trabajas en EDELAP, no estuviste en el arreglo del cable, pero sí imagino que habrás conocido la información y tenés. ¿Nos puedes dar un panorama de cuál es efectivamente el problema que se le presentó a EDELAP con este cable? ¿Qué pasa con ese cable?
Bien, en principio, bueno, como bien dijiste, nosotros no estamos en el digamos, en los detalles del evento, de qué fue lo que sucedió. Manejamos algunos trascendidos que son públicos. En realidad, más allá de las circunstancias que provocaron la falla, lo que efectivamente pasó aquí es que se dañó un cable de tensión que vincula dos subestaciones, una subestación crítica esencial para el sistema de LAP, que es la subestación de Rosa, con la subestación Citibel. Al cortarse ese vínculo eléctrico, obviamente queda sin servicio el suministro eléctrico para la subestación Citibel, que fue lo que provocó este gran colapso, digamos, en la zona norte del área de concesión de LAP. Uh-huh. En concreto, ese vínculo eléctrico es un cable de la tecnología de papel impregnado en aceite. Uh-huh. Son cables que, digamos, de una generación, que estamos hablando de la década del 60, por así decir, 50, 60. Uh-huh. Eso no significa que son cables que están desde el 50, desde el 60 en sí mismos. Son tecnológicamente, uh-huh, a nivel mundial, surgieron aproximadamente en esos años.
Entiendo.
Básicamente un papel, el conductor principal, digamos, que exporta la energía eléctrica, y no está aislado por discos de papel, los cuales están impregnados en
Raúl, te voy a pedir, por favor, porque tengo un problema con la comunicación, viste, esta historia de... a ver si te podés mover, no sé si estás en algún lugar que puede impedir la señal, perdóname que te moleste con esto, pero siempre esta historia de los teléfonos celulares.
Ahora estamos tratando
Ahí estamos mejor. No sé qué hiciste, bien, pero estamos mejor. Sí, entonces tiene como unos discos de papel, que, a ver, ¿entendí bien? No sé.
Sí, exactamente. En realidad lo que trataba de explicar es que el cable en sí mismo está conformado por, bueno, obviamente un conductor, que en este caso es cobre, sí, y ese conductor obviamente tiene que estar aislado desde el punto de vista eléctrico, y uh-huh, el aislamiento está compuesto justamente por papel, son discos de papel, ese conductor de cobre cilíndrico está recubierto por una serie de capas de papel, muchas capas de papel, y ese papel a su vez está impregnado en otro material, en este caso otro aislante, que en este caso líquido, que es un aceite. No es un aceite... el aceite que usamos en el auto, uh-huh, ni el aceite que usamos para cocinar. Es un aceite muy especial que tiene justamente propiedades dieléctricas.
Okay.
Este cable es un, como decía yo tecnológicamente antes, un cable, digamos, que ya tiene unos cuantos años, unas cuantas décadas.
Con esto entiendo que, sí, por ejemplo, si hoy se realizaría, digamos, si hay que hacer una nueva subestación y vincular dos subestaciones, este cable no se utilizaría más. Hay nueva tecnología para esto, digamos. Esto quedó en el pasado.
Es correcto, sí, bien, sí, pero exactamente, es así. Pero quiero remarcar algo, ese cable ya no se fabrica más, pero lo que quiero remarcar es que esto no pasa únicamente en EDELAP, esto pasa en EDENOR, pasa en el sur y pasa, entiendo, en cualquier distribuidora, uh-huh, del mundo, incluyendo países de Europa, uh-huh, por ejemplo en Alemania, en Estados Unidos, por ejemplo, justamente hacía días atrás estábamos trabajando sobre un artículo, de Estados Unidos, justamente en Los Ángeles mismo, hay cables de esa tecnología. Y obviamente no se reemplazan porque sí, estamos hablando de un costo muy muy importante, muy, muy elevado, reemplazar ese cable porque sí, y bueno, obviamente se le trata de sacar la mayor vida útil posible. Entonces, cuando hay que remover un tramo de esos cables, sí, un tramo importante, ya se pasa a otra tecnología que es son cables ya de aislamiento sólido.
A ver, y lo que están haciendo es, a ver, con la vulgaridad que a uno le puede ocurrir, uno cuando, no sé, el cable del velador, se me corta el cable del velador, corto un pedazo ahí, empalmo con otro cable, eso es básicamente, obviamente con otra tecnología, otro tipo de, entiendo, digamos, la situación, pero eso es básicamente lo que se hace, se pone un pedazo nuevo, digamos, y se empalma.
Exacto, cuando es un daño puntual, como el que ha pasado aquí, se reemplaza el tramo de cable dañado, que podemos estar hablando de algunos metros. Obviamente no se usa otra tecnología de cable, se utiliza el mismo cable, o sea, las distribuidoras tienen tramos de estos cables para estos fines, y efectivamente hay que hacer un empalme. El tema es que el empalme que nosotros hacemos en el cable del velador, por decirlo así, simplemente pelamos el cable, lo unimos y lo cintamos. Bueno, ¿eso cuánto nos demanda a nosotros?
Dos minutos.
Exacto, o menos. Aquí, para hacer un empalme en un solo cable, recordemos que aquí otra cosa que no comentamos, pero son tres cables, no es un cable, es un sistema trifásico. Sí. Hacer solamente un empalme puede llevar 8, 9, 10 horas. ¿Sí? Y esto es algo que se realiza no por cualquier personal, es personal experto, es una tarea que es totalmente artesanal, aquí no hay máquinas, no hay computadoras, esto se tiene que hacer exclusivamente a mano. Exactamente.
Ok, entiendo. Bueno, la verdad que es muy interesante. ¿Puede esto haber ocurrido por el apagón de la semana pasada, del Día del Padre? Esta historia de que si el cable no funciona, el aceite se no sé. Creo que al intendente, el intendente explicó que la gente del app le dijo, como hubo un apagón 7 días antes, el aceite se cristalizó o algo así. Digamos, tampoco le metió mucha técnica, ni uno entiende que un abogado tampoco pretenda, ¿no? Él explicó lo que entendió que le dijeron del app. Digo, con el apagón, ¿se pudo haber dañado el cable?
A ver, nosotros en este tipo de situaciones somos muy cuidadosos, digamos, tenemos de alguna manera cierta experiencia en participar en las pericias y análisis por fallas de distintos eventos eléctricos, y en esto hay que ser muy cauto. O sea, hay puede haber una serie de digamos de factores que pudieran haber incidido sobre el daño de este cable. No se descartaría que podría haber pasado, pero realmente para confirmarlo así tan rápidamente sería necesario, digamos, analizar otras cuestiones técnicas que digamos, en forma concreta podría ser, pero no necesariamente podría haber sido esa la razón.
Okay.
¿Sí? De hecho, quiero aclarar algo. El apagón en sí mismo, el que acabo del otro día, digamos, tuvo otras consecuencias. Y digamos, quiero decir, no necesariamente el blackout, ese gran apagón, pudo dañar el cable, sino lo que se hizo después para restablecer el servicio, que en todo caso podría haber sido una de las causas. Pero insisto, eso es algo que seguramente del app lo tiene que hacer, lo tiene que analizar, porque de hecho el organismo de control obliga en este tipo de situaciones crear o hacer lo que se llama un análisis de causa raíz, donde en este caso la distribuidora va a tener que digamos, explicar y proponer distintas orígenes de por qué se produjo la falla.
Bien, bien. ¿Vos trabajás también en el laboratorio de alta tensión o no estás vinculado a esa área?
Sí, correcto. ¿Sí?
Porque ahí estaba leyendo que la Secretaría de Energía de la Nación o el Ministerio de Energía de la Nación le iba a pedir un trabajo también a ustedes, al laboratorio de alta tensión, para hacer una suerte de, como vos decías, una pericia, un relevamiento cuando esté resuelta la situación para conocer qué es lo que pasó. Así que bueno, seguramente
sí, efectivamente trabajo en el laboratorio de alta tensión, en el Instituto de Investigación de Tecnologías para Redes y Equipos Eléctricos de la Facultad de Ingeniería. Y efectivamente hay algunas cuestiones de ese estilo. Nosotros digamos, tenemos un grupo de trabajo conformado por distintos staff. En este caso puntual de lo que es el blackout, yo no de momento, al principio no estoy interviniendo, pero bueno.
Bueno, colegas,
algo sé que... Algo
tus
sé
colegas
que
van a estar. Bien. Te agradezco enormemente, Raúl, muy amable.
Bueno. Por favor, hasta luego.
Gracias. Raúl Álvarez, profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de La Plata, para conocer esta historia del cambio del cable y estas cuestiones que